keeping us tied and true. En Aula de Filología hablamos hoy de lengua inglesa. Conmigo en el estudio están Isabel Soto. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Buenos días, Miguel.
Eva Estebas. Eva,
hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y María Orcia Lorenzo. María, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Miguel.
Bueno, bienvenidas y yo encantado de que estéis por aquí visitándome porque, bueno, esa es vuestra casa, es la de todos, la UNED. Y vamos a hablar hoy de lengua inglesa. El departamento en el que ya son profesoras se llama Lingüísticas...
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas.
Eso me cuesta siempre decirlo. La verdad es que ya son profesoras de inglés y, bueno, son muy activas, siempre traen cosas interesantes a este programa porque ellas no paran de idear cosas. Y, bueno, y con la vista puesta ya en los estudios europeos, en Bolonia, que tendrá que estar en marcha ya en 2010, yo creo que tienen una iniciativa estupenda y que es toda una novedad, que es el nuevo máster en lingüística inglesa aplicada. Yo creo que con esto, bueno, hacemos una carta de presentación porque estamos en mayo, pero en el próximo curso, aunque es este año, en octubre de 2008, esta iniciativa será una realidad ya. Isabel.
Así es, Miguel. Se activa el nuevo máster en lingüística inglesa aplicada, que toma un poco el relevo de los actuales cursos de doctorado que se dejarán de impartir a finales del curso que viene. Y el nuevo máster forma parte del programa de posgrado en lenguas y literaturas europeas y corre a cargo de la sección de filología inglesa dentro del departamento de filologías extranjeras, ¿verdad? Bueno, pues hay una serie de asignaturas que se van a impartir dentro del máster. Las que estamos aquí hoy presentes, cada una de nosotras imparte una asignatura y mi compañera María García además coordina una parte del nuevo máster.
Sí, María. Efectivamente. Este máster, que es un máster oficial, como tú indicabas, Miguel, tiene dos itinerarios, digamos, dos especialidades, porque la lingüística inglesa aplicada es un término muy amplio, y en realidad lo que quieren los másteres dentro del espacio europeo es que estos estudios profesionalicen, es decir, que creen profesionales, que preparen a nuestros estudiantes para el mercado, un mercado muy actual, unas demandas sociales muy vivas. Y con el máster, con el diseño de este máster, es lo que hemos aprendido. Por eso tiene como dos columnas vertebrales. Una de ellas es nuevas aplicaciones de la lingüística inglesa. Y la otra es planificación y política lingüística de la lengua inglesa en el marco europeo. Son dos propuestas muy interesantes, creemos, muy atractivas y muy modernas. Es decir, muy actuales, muy al día. Las nuevas aplicaciones de la lingüística inglesa lo que quiere hacer es preparar a los estudiantes para aplicar unos conocimientos teóricos, porque aunque lo de la lingüística inglesa suene como muy teórico, muy tirando de teoría sobre gramática, en realidad queremos hacer cosas muy muy prácticas, muy muy de trabajo, muy de estar trabajando en esas necesidades que mencionaba antes. ¿Y lo de las nuevas aplicaciones qué es? Bueno, pues, ¿a qué podemos aplicar? ¿Qué podemos hacer con esos conocimientos que vamos a aprender? Pues podemos aplicarlo a la traducción, por ejemplo, podemos aplicarlo a la enseñanza, a diseños de materiales, a diseño de cursos, por ejemplo, podemos aplicarlo a la recepción un poco más artística, un poco más estilística de cualquier tipo de texto, puede ser literario, puede ser publicitario, puede ser un discurso presidencial, es decir, de aplicaciones hay muchas. Y en cuanto a la política lingüística, bueno, es una necesidad social, es una demanda social que está ahí muy viva, las políticas de bilingüismo aquí en España, los asesores lingüísticos que son tan necesarios, no solamente a nivel de enseñanza, sino yo creo que ya en todas las instituciones es necesaria una política lingüística, ¿no?, para hacer frente a la multiculturalidad que tenemos presente en Europa. Entonces ese máster es lo que pretende hacer, preparar estudiantes para salir ahí, para salir al mercado y para salir a la sociedad y a la realidad europea y hacer cosas.
Lo que veo por lo que dices, María, que estos, este máster, desde luego, está adaptado, por supuesto, a los estudios a distancia. Estamos hablando desde la UNED, una universidad a distancia, pero es que yo creo que van al pelo, ¿no? Que están perfectamente diseñados para una actividad tan actual como es, como acabas de decir, pero además aplicable a los estudios a distancia, como es el caso de nuestra universidad, ¿no?
Sí, todos nuestros materiales están específicamente diseñados para... para estos estudiantes.
Hombre, lo cual es una iniciativa estupenda, además, que yo creo que remarca la vocación que tiene la universidad a distancia, lo que es la UNED, todos los estudios, a las necesidades, yo creo, cada vez más apremiantes en cuestión de lingüística, como acabas de decir, en inglés, en el caso del inglés, pero a los estudios a distancia, a los alumnos que puedan, que intenten venir por esta vía, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Quizá deberíamos subrayar que, además de la metodología de aprendizaje y de estudios a distancia, el máster se impartirá íntegramente en línea, ¿verdad? Es un máster oficial virtual.
Sí, me parece remarcable, porque yo creo que lo tengan en cuenta los alumnos, los posibles estudiantes que se apunten a este máster, porque yo creo que además hoy en día esto ya es algo habitual, que me imagino que utilizarán todos ellos, pero vamos, que lo tengan presente, ¿no?
Sí, será uno de los prerequisitos que los alumnos, por ejemplo, tengan acceso a Internet y tengan unos conocimientos básicos.
Básicos a nivel de usuario, imagino.
Exactamente.
Que no se necesitan ninguna especialidad grande, a nivel de usuario. Manejarlo.
Pero lo interesante de esta característica, creo yo, es que, desde luego, el máster, el programa, está concebido como parte de nuestra aportación a la construcción del espacio europeo, ¿verdad?, de enseñanza superior, pero no es óbice para que un alumno en Bolivia o en el Bronx de Nueva York pueda seguir este curso, ¿verdad?, o los cursos impartidos dentro del programa, puesto que es un programa impartido en línea. Esa es la ventaja descomunal que tiene.
No, eso es muy interesante, yo creo, desde luego. Sin duda, vamos. Pensando en el alumno ideal, ¿quién se puede apuntar a este máster? ¿A quién le puede interesar? ¿A quién va dirigido? ¿Quién puede acceder, en suma?
María, ¿quieres hablar?
María.
Bueno, en realidad cualquiera puede acceder a este máster. Cualquiera con ciertos conocimientos de inglés y de informática a nivel de usuario, como decía Isabel, pueda acceder. No hay que ser filólogo. Sería ideal que el estudiante que quisiera matricularse tuviera unas nociones bastante amplias de la lingüística inglesa previa, pero cualquiera con algún interés en el uso y en la aplicación de la lengua inglesa, haciendo nuestro módulo de contenidos básicos para los no licenciados en filología o aquellos que no tengan estudios previos de filología, que pueda cursar el máster. Es decir, el máster está diseñado tanto para los estudiantes con formación filológica previa como para aquellos que no tengan estos conocimientos.
Otro de los prerequisitos, si me permitís, es que el alumno tenga un nivel de inglés lo suficientemente alto como para hacer frente a una materia de posgrado.
De posgrado.
Creo que eso habría que subrayarlo.
Sí. Bueno, se trata de un máster, pero vamos, me parece interesante que lo comentes, ¿no?
Sí.
Porque no es un curso más, es un curso de máster. Esto es, que va a sustituir, como has dicho, a los de doctorado.
Exactamente. Entonces,
lo que veo que os adelantéis un poco a vuestro tiempo, porque, bueno, el espacio europeo se implantará en el curso 2009-2010. Y este va a entrar en marcha ya en el 2008.
Bueno, los estudios de grado sí que tienen previsto estar implantados ya en el 2010. Lo que pasa es que los estudios de posgrado, digamos, todo lo que va detrás de la licenciatura, va un poco por delante. Entonces, pues ya está ahí para quien quiera. Bueno, por ejemplo, nuestros licenciados en filología inglesa ya pueden
acceder
matricularse directamente en nuestro máster a partir de octubre.
De octubre. Bueno, pues espero que se animen. Desde aquí, los que lo escuchen, sí. Eva Estebas, que no te hemos escuchado. No. Coméntanos, ¿cuál es tu participación en este máster?
Bueno, yo voy a estar en dos asignaturas, más, bueno, si acaso hablo un poquillo de ambas, más o menos como para ilustrar un poco sí. el tipo de asignaturas y el tipo de metodología. Entonces, yo estoy en dos, una se llama Modelos Fonológicos y sus aplicaciones, y la otra es Variedades del Inglés. Son dos asignaturas básicamente sobre pronunciación inglesa a nivel general. Una es más de tipo más fonético, la otra es trata más de acentos. En cuanto a la de modelos fonológicos, pues bueno, la idea es pues que el alumno tenga una serie de herramientas para fomentar la adquisición de la pronunciación inglesa en el aula, porque hemos visto, y eso sí que se ha visto en muchas ocasiones, que hay alumnos de inglés que han estudiado inglés durante mucho tiempo, que saben muy bien la gramática, saben muy bien la sintaxis, vocabulario lo tienen muy extenso, pero a la hora de hablar inglés siempre falla alguna cosita.
La fonología hay que remarcar, ¿verdad?
Y siempre lo que falla normalmente pues es esa parte de pronunciación. Entonces, eso se debe muchas veces a que, bueno, incluso el profesor a veces no tiene suficiente formación, por un lado, y por otro, que el alumno, claro, cuando empieza a formarse, pues la fonología o la fonética siempre es lo último que le parece relevante.
Y no se le da tanta importancia.
Claro, hasta que llega un momento en que ve que realmente sí que en inglés es muchísimo más importante que a lo mejor nos puede parecer en un español, porque en español pues lo que se lee es muy parecido a lo que se pronuncia, mientras que en inglés es otro mundo. Entonces, bueno, esta asignatura un poco pues tiene dos vertientes, una más práctica, que sería fomentar lo que decíamos, la adquisición de la pronunciación inglesa, más que nada dotar al alumno. La idea es hablarles de tres modelos fonológicos. Uno sería el modelo británico, RP, que se llama, que es el estándar británico. Otro, el estándar americano, que se llama General American. Y otra que le queríamos presentar, otra opción, es que actualmente pues está haciendo mucho hincapié a lo que se llama English as an International Language, que es hablar de un modelo fonológico que no tenga que imitar ningún acento en concreto, sino que básicamente pues potencie y se fije en los resultados a nivel de inteligibilidad, es decir, que solo pretenda enseñar lo que realmente es importante y relevante para el alumno a nivel de comprensión y de que le entiendan. Entonces, y el curso este, en principio, pues presentaría estos tres, diríamos, modelos, un poco a nivel también crítico, es decir, que el alumno pudiera escoger qué ve más práctico en el aula, cuál de esos tres modelos él ve como que es más factible y más con resultados más importantes para el alumno. Entonces, bueno, también tiene una vertiente crítica, en el sentido de que no es que demos un modelo como el bueno, sino que pues es abierto.
Están los tres modelos y que luego se pueda.
Sí, y luego por otra parte hay una parte también como de investigación, un poquito más de aplicación, ya que, bueno, pues quiero al final de la asignatura pues que los alumnos pues, sobre todo los alumnos que son profesores de inglés, pues dentro del aula pues hagan una serie de experimentos de a ver los alumnos cómo mejor responden en estos tres modelos. Entonces es un poco la idea de esta asignatura. La otra es más de acentos, pues da una visión, a lo mejor es un poquito más, bueno, es teórico-práctica, es un poco ya, pero para que los alumnos pues sepan distintas variedades y distintos acentos del inglés. Pero bueno, ambas están vinculadas y creo que tienen otras relaciones también con otras asignaturas del máster.
Sí, pero eso es muy propio de nuestro máster, que las asignaturas no van cada uno por su lado y son islas dentro del conjunto del programa. No, todo lo contrario.
Están interrelacionadas.
Que estén todas enganchadas de alguna manera y que el estudiante constantemente pueda echar mano de los conocimientos y de las actitudes aprendidas en otras asignaturas del mismo March. Que todas sean muy interdisciplinarias y que se pueda aplicar constantemente en cada asignatura cosas aprendidas en otras. De forma que todo tenga sentido, que todo encaje.
Yo creo que eso es fundamental en un concepto de un máster como es este, vamos, como deberían ser todos, porque yo creo que eso es un defecto a lo mejor que arrasamos de hace tiempo, del que las asignaturas sean compartimentos estancos y luego no se sepa relacionar, ¿no? Es absurdo, más en un máster así que se pretende que sea ya específico para gente que está preocupada por algo concreto.
Sí,
¿no?
Eso es.
Sí, no, es muy importante lo que acaba de decir María, la interacción interdisciplinar, académica o de conocimientos o como queramos llamarlo, entre las propias asignaturas. Yo, por ejemplo, puedo decir que la asignatura que imparto, que estoy preparando, el inglés como lengua internacional y la comunicación internacional, tiene tiende puentes muy claros hacia la asignatura que acaba de, vamos, que nos ha presentado Eva, en lo que se refiere al inglés como lengua internacional, English as an International Language, ¿verdad? Ella presentará pues el aspecto más práctico de ese modelo, mientras que yo daré un repaso histórico a la construcción del inglés como lengua internacional, ¿verdad? Pero también yo me atrevería a decir que muchos de los módulos, muchas de las asignaturas que se imparten dentro del mismo programa son como asignaturas bisagras que también tienen su lugar en el futuro programa, el futuro máster en literatura en lengua inglesa que se va a preparar, ¿verdad? La lengua, como hemos venido a decir en otras ocasiones aquí en la radio, la lengua es todo. Y es una herramienta que sirve pues para impartir literatura y conocimientos gramaticales, ¿verdad? Y varias de los, como decía, varios de los módulos que se presentan dentro del nuevo máster en lingüística inglesa aplicada tienen un gran sentido en un contexto más literario, propiamente dicho. Yo, por ejemplo, la segunda parte de la asignatura que yo imparto es la comunicación intercultural. Entonces, yo ilustro ese fenómeno o esa práctica de comunicación intercultural echando mano de ejemplos de la literatura, que es como para mí es un campo idóneo en cuanto a la articulación de la comunicación, la no comunicación intercultural entre seres humanos. Pero, por ejemplo, sé que María, la asignatura que va a impartir María, está todavía más ligada a la literatura que esta que acabo de mencionar.
Sí, yo voy a impartir estilística y hago un poco el camino contrario de lo que hace Isabel. Isabel va hacia la literatura y yo parto de la literatura. Cuando hablamos de estilística pensamos que es análisis y valoración de los textos literarios. Bueno, lo que yo pretendo hacer es coger conceptos, ideas y sobre todo actitudes que adoptamos para analizar y para valorar textos literarios, para valorar cualquier discurso. Me da igual que sea el titular de una noticia en el periódico o un anuncio, cualquier tipo de texto puede echar mano de unos recursos que solemos llamar literarios, pero que no se ubican únicamente en los discursos literarios. Y ese discurso, esas herramientas, tienen asociados unos valores culturales, personales, contextuales, intertextuales, que tenemos que tener en cuenta. Y eso es lo que pretendo hacer en la asignatura de estilística. No limitarme únicamente a los textos literarios, que son muy bonitos y que nos llenan de mucho placer, pero que el lenguaje literario está ahí, aunque no nos demos cuenta, y lo podemos estar utilizando constantemente, porque el lenguaje humano es de por sí simbólico, y por tanto es muy rico en estos...
Eso me parece también una buena percepción, María, porque yo creo que también tendemos al prejuicio un poco de que literatura es lo que está escrito en libros estupendos y que son una especie de santa santorum que no se pueden tocar y que da miedo como analizarlos. Y sin embargo, lo que dices tú es que simplemente analizando un periódico, un prospecto o algo así, es hacer un análisis estilístico que no tiene por qué ser el comentario denso, a lo mejor en plan filosófico, sino algo que estamos utilizando cada día porque el lenguaje es la forma en la que nos comunicamos.
Efectivamente. O sea, eso es lingüística inglesa aplicada moderna, que es lo que queremos hacer.
Y es situar a la literatura, es decir, bajar a la literatura del pedestal, es situarlo en la realidad. Y señalar que la metáfora existe en el discurso de Zapatero y en el Quijote.
Eso es.
Es una herramienta.
Y tan válida es en un caso como en otra.
Sí, sí.
Porque es una herramienta del lenguaje de lo que estamos hablando continuamente, ¿no? Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a lengua inglesa. Y estamos hablando, haciendo la carta de presentación del máster en lingüística inglesa aplicada, que comenzará a funcionar a partir de octubre del 2008. Y en el estudio, para hablar de este máster, están Isabel Soto, Eva Estevas, María García Lorenzo, que son profesoras del Departamento de Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas, sección Filología Inglesa, claro está. Bueno, estaba pensando que en la Facultad de Filología hay dos ramas, que es Filología Hispánica y Filología Inglesa. Yo creo que, además, la licenciatura de Filología Inglesa tiene un auge tremendo porque lleva unos años implantada, pero bueno, viendo además vosotras tres, porque estáis aquí, porque sois amigas mías, lo digo, pero yo creo que tiene una fuerza este departamento, que es trabaja mucho en cosas que yo creo, como acabáis de decir aquí, que son de hoy en día, que no estamos estudiando, a lo mejor haciendo historia un poco de la filología, sino que se adelanta un poco a las necesidades que ya, bueno, necesidades no, que están hoy en día. Hablamos del inglés como lengua, yo creo que es la lengua franca, eso es indudable. Además, las vertientes, tanto literaria como de comunicación, como internacional. Entonces yo creo que este máster es un acierto en ese sentido. Conociendo como os conozco, habréis trabajado un montón y bueno, y no será nada, os queda mucho por delante, yo creo, ¿no? Es por animaros, sí, ¿eh?
Gracias. Sí, por el grado tenemos un buen...
¿Tenéis previsión un poco de alumnos o algo así que puedan iniciarse en este máster?
Previsión, es difícil prever el número de estudiantes que tendremos. Sí que pensamos que la demanda va a ser bastante alta porque, como decimos, es profesionalizante, va dirigido a no solamente a filólogos o a profesores de lengua inglesa, sino que pensamos que puede ser de interés también pues para periodistas, publicistas, quiero decir, hay varios mercados que pueden tener su interés en este máster. Lo que sí es cierto y creo que tenemos que decir es que habrá un cupo de estudiantes. Tenemos pensado un número de unos 40 estudiantes para empezar, para que la atención al estudiante sea realmente muy activa, muy al día y muy muy entre profesor y estudiante.
Entonces, sí, de calidad, como yo creo, como los cursos que ofrece la UNED, pero que estos cursos más todavía, ¿no? Porque, bueno, viendo la cantidad de las asignaturas tan específicas que lleva y tan innovadoras y tan actuales, eso que vosotras mismas tenéis que estar al día, ¿no? Constantemente.
Claro. Exacto, exacto.
Y es una de las obligaciones, por así decirlo, del proceso de Bolonia, o sea, la atención más personalizada y más continua hacia el alumno, ¿verdad? Que redunda en la calidad superior de la materia que se está impartiendo, ¿verdad?
Por eso, y perdón que insista, pero yo creo que es un máster adecuado, además, lo decía, la universidad a distancia, al sistema, que va a estar en línea, y yo creo que por eso es un esfuerzo para vosotros, imagino, de trabajo. Y bueno, sabiendo la ilusión que ponéis en lo que hacéis, habrá sido mínimo con respecto a lo que os espera. ¿No?
Bueno, está en marcha.
Sí, yo quería subrayar un aspecto que no está en contradicción con la orientación del máster que nos viene contando María. Es decir, que es un máster muy pensado, es un máster profesionalizante, has dicho, pero no queda excluida de esa orientación el que el alumno o la alumna que tenga realmente tenga interés por la investigación pueda seguir por la vía de investigación, o sea, por la vía de conocimientos más teóricos, más puramente académicos, también encaja, porque se aprenden destrezas pues de investigación, de búsqueda de información, de rastreo de fuentes, ¿verdad? Y se aprenden destrezas y competencias que son igualmente válidas pues para un periodista, por ejemplo, como para un futuro catedrático, o sea, nada queda excluido.
Pues eso me parece una ventaja también, ¿no? Con respecto a las enseñanzas que ofrece la UNED, vaya, en este terreno. Pues estamos terminando el tiempo asignado. Si queréis añadir algo más desde aquí.
Nada, invitaros
a los alumnos,
exactamente, ¿no? que les esperamos en el 2008.
Yo creo que sí, en el 2008, que bueno, ahora estamos en mayo, pero que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Tienen sí, el sí. periodo de verano para pensarlo, si hacen algún curso de verano, además de los que muchos que ofrece la UNED, que reflexionen, que lo piensen, y yo desde luego les animo a todos los estudiantes que puedan hacerlo, que tienen un elenco de profesoras aquí, bueno, aquí presentes el conjunto entero, que yo creo que va a estar siempre de su lado, que les va a ayudar y que van a contar con una ayuda inestimable en todo ello. Y bueno, decir el nombre, Máster en Lingüística Inglesa Aplicada, que yo creo que es una iniciativa innovadora, que está muy bien pensado, muy bien trabajado, y que sabiendo que allí están Isabel Soto, Eva Estevas y María García Lorenzo, pues tienen mucho de su parte. Pues muchas gracias, buenos días por acercaros a estos micrófonos, y seguramente que hablaremos de este máster en otra ocasión y vamos a ver cómo se realiza.
Sin duda.
¿Vale?
Muy bien, gracias.
Gracias y buenos días.
Gracias.